con el auspicio de
La UID está hecha de ti.
Renault Passion for Life.
American Express de Banco Guayaquil.
Roland, líder en elaboración de medias, ropa de casa y pijamas.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Muy buenos días, madrugadores. Bienvenidos. Aquí arranca la programación de FM Mundo 98.1 y también nos pueden seguir en nuestra página web fmmundo.com. Hoy es jueves 21 de enero del 2021, 6 de la mañana con un minuto. Es hora de escucharnos y empezar este día bien informados. La tarde de ayer llegaron 8.000 dosis de vacunas que alcanzará apenas a 4.000 personas. 2.000 fueron a Guayaquil, es decir, 2.000 personas más. Se espera que cada semana lleguen más vacunas y que sobre todo esta cantidad se vaya incrementando en el número de dosis, porque es necesario que de aquí hasta diciembre se vacune al 60% de la población y solamente ahí decir que le estamos ganando la batalla al coronavirus. Tenemos esperanza, pero esto no significa que la pandemia acabará. Hay varias mutaciones del virus que pueden complicarlo todo, así que no hay que bajar la guardia. La vacuna no es el regreso a la normalidad. Siguen todas las medidas de bioseguridad. Yo soy Claudia Roura y estoy lista para arrancar Notimundo al día. Bienvenidos.
Con el primer café, te contamos las noticias.
Y mientras disfrutamos del primer café de la mañana, esta es la información. La mañana de este jueves se registró un sismo de magnitud de 3,5 en la escala de Richter y una profundidad de 47 kilómetros. El fenómeno telúrico se desarrolló en el cantón Durán, en la provincia del Guayas, así lo confirmó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Varias zonas de Guayaquil sintieron este movimiento y hasta el momento no se han registrado daños. Y en otro tema, este miércoles llegaron las 8.000 dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer contra el COVID-19 para la ciudad de Quito. Este es el primer cargamento correspondiente a las 86.000 vacunas esperadas hasta finales de febrero. Desde el aeropuerto de Tababela, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, precisó que desde ayer empezó el proceso de inmunización en el país y aseguró que el plan se deberá llevar de manera adecuada a escala nacional. Aquí las declaraciones de la segunda mandataria.
Ecuador es el segundo país en recibir la vacuna Pfizer de América del Sur. Hoy empieza el proceso de vacunación en el Ecuador. Estas vacunas, de forma inmediata, entrarán a la capilaridad de nuestro país para iniciar un proceso de vacunación que es un camino de paciencia, de rigurosidad, un proceso de vacunación gratuito y seguro para los ecuatorianos. La primera fase, que es la fase cero, nos permitirá calibrar ese proceso para estar listos para la fase masiva que empezará en marzo para todos los ecuatorianos. Qué importante lo que estamos viviendo el día de hoy. He sido testigo del trabajo incansable del presidente Moreno y de su equipo, y muy especialmente del trabajo del ministro de Salud Pública y su equipo, de la sociedad civil, de la academia, de los médicos especialistas, de la cooperación internacional, de la empresa privada. Pero sobre todo, el Ecuador ha sido testigo del trabajo de aquellos médicos y personal médico que hoy tengo el privilegio de que me acompañen, que son los que han sostenido y siguen sosteniendo al país mientras la humanidad desarrollaba la vacuna y mientras el proceso de vacunación continúe.
Pasadas las 18 horas de este miércoles, un lote de 2.000 dosis arribó a Guayaquil al aeropuerto José Joaquín de Olmedo. El presidente de la República se refirió a esta llegada llamando a la ciudadanía a no bajar los brazos y seguir aplicando las medidas de bioseguridad, pese a que la fase de vacunación hoy ya empezará en Ecuador. Escuchemos lo que dijo Lenín Moreno.
Aquí estamos haciendo la llegada de las primeras dosis de vacunas, lo que puede significar el principio del fin de esta terrible pandemia que ha asolado a la humanidad en términos sanitarios, económicos y sociales. El gobierno ha invertido poco más de 200 millones de dólares con el fin de poder comprometer la llegada de vacunas a partir de este momento. El señor ministro de Salud, el día de hoy por la mañana, explicó vastamente las condiciones en las cuales van a llegar esas vacunas. Sin embargo, ustedes lo saben, ha sido una tarea bastante difícil, sin duda alguna, bastante complicada para los hombres de ciencia, el poder crear esta vacuna que permita por fin erradicar este terrible mal de la humanidad. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia creamos que eso significa que debamos bajar los brazos. Las vacunas están destinadas, como ustedes lo saben, a sectores extremadamente vulnerables y principalmente a aquellos que han estado en primera línea, principalmente médicos, enfermeras que están en contacto con las personas que están infectadas o que pueden tener alguna infección. Decía, ecuatorianos, el mensaje.
Por su parte, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, afirmó que las dosis contra el COVID-19 recién llegadas serán distribuidas en 44 cantones de las 24 provincias. Aquí la explicación del ministro Juan Carlos Ceballos.
¿Cómo vamos a hacer esta distribución? Esta distribución van a ir a 95 unidades de salud en las 24 provincias del país, en 44 cantones. Estas son las vacunas iniciales, estas 86.000 vacunas iniciales que hemos llamado la fase piloto van a ser distribuidas en estas 95 unidades. Y perdónenme que repita, en las 24 provincias, ninguna provincia se queda fuera. En estas 3 semanas se distribuirán las 86.000 vacunas en estas próximas 3 semanas. En la primera semana se va a vacunar en 19 puntos de vacunación en Quito, Guayaquil y Cuenca. ¿Por qué Quito, Guayaquil y Cuenca? Principalmente porque tanto Quito como Guayaquil tienen aeropuertos internacionales, sin decir que cada ecuatoriano que necesite y que requiera una vacuna de manera voluntaria la va a recibir. Decía yo, la tercera semana se van a vacunar ya no en 19 puntos como fue la primera semana, ya no en 29 puntos como fue la segunda semana, sino en 48 puntos.
Además, hoy el ministro Ceballos presidirá el acto oficial con el que se dará inicio desde la ciudad de Guayaquil la fase cero del plan de vacunación. En el evento, el secretario de Estado colocará el medicamento a los primeros ecuatorianos que recibirán las dosis contra el COVID-19. Los 19 puntos de vacunación se encuentran ubicados en las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay. Pese a que esto nos genera esperanza, hay varias críticas porque de hecho son muy pocas vacunas las que han llegado y no alcanzará a inmunizar ni siquiera al 0,4% de la población. En Notimundo Estelar, Enrique Terán, investigador de biomedicina, manifestó que aunque Ecuador hubiera recibido este miércoles las 86.000 vacunas contra el COVID-19 de Pfizer, cubriría un número ínfimo en relación a la necesidad del país. Hay más de 230.000 casos positivos en una población de 17 millones de ecuatorianos. Recibir 8.000 dosis no es nada más que el simbolismo que representa. Escuchemos lo que dijo el investigador Enrique Terán.
Es un proceso que es alentador, sin lugar a dudas, pero que al mismo tiempo tiene que ser entendido como simbólico. Uh-huh. El Ecuador, en las gestiones que está haciendo para conseguir aprovisionamiento de vacuna, entra en una suerte de competencia como con sucede con todos los otros países. Lastimosamente, nosotros tenemos una demanda mucho más grande de vacunas que la capacidad de producción que existe. Como solo tenemos pocos fabricantes y hay países que acaparan grandes cantidades, para los países pequeños es difícil tener abastecimiento. Recuérdese que el Ministerio de Salud había anunciado originalmente el abastecimiento de 50,000 dosis y había dicho que luego de hacer gestiones de una manera prolija, había logrado que se incremente a 86,000. Sin embargo, hemos visto nosotros con preocupación que no llegó el número establecido. Se ha hablado luego que va a haber 15,000 dosis que se van a entregar de manera semanal. Nos topamos con que han llegado 8,000.
Y ahora en temas judiciales, la fiscal Claudia Romero convocó nuevamente al expresidente de la República, Rafael Correa, para que rinda versión en el proceso penal por el asesinato del policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortés durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. Esto ocurre antes de que concluya el plazo de 120 días de instrucción fiscal ordenada dentro de este caso. Esta sería la tercera convocatoria que se le hace al exmandatario ecuatoriano que vive en Bélgica desde el 2017. El registrador de la propiedad de Guayaquil procedió a practicar la inscripción del comiso ordenado en contra de los bienes inmuebles de los 8 sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016, entre ellos el expresidente Rafael Correa, sobre quien pesa una condena de 8 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo agravado en calidad de autor inmediato por instigación. En un oficio recibido electrónicamente por el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, se define que los bienes sobre quien ha recaído esta acción tienen como titulares a Correa, al exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, a los exministros Walter Solís y Vinicio Alvarado, los exasambleístas Viviana Bonilla y Cristian Viteri, y también los empresarios Bolívar Sánchez y Pedro Verduga. Y en temas electorales, este miércoles el candidato presidencial Giovanni Andrade del Movimiento Unión Ecuatoriana se quedó sin compañera de fórmula. Se trata de Catarina Mata, quien renunció a su postulación a menos de 3 semanas de los comicios. Mata aseguró que la razón de su dimisión es que le fue difícil llegar a acuerdos con Andrade, como mejorar los discursos y discutir los planes de trabajo. Acusó al presidenciable de ocultarle información y de pactar acuerdos sin transparentarlos. Incluso asegura que sufrió violencia política al interno del movimiento. 6:13 a.m, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
Ahora vamos con la información internacional. Joe Biden firma varios decretos en sus primeras horas como presidente de Estados Unidos. Guillermo Arduino, de nuestra cadena aliada CNN en español, detalla esta y otras noticias del mundo.
Desde CNN en Atlanta, soy Guillermo Arduino.
We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed.
Joe Biden dijo en su primer discurso como presidente de Estados Unidos que el país ha aprendido nuevamente lo preciosa que es la democracia. Advirtió que la democracia es frágil, pero que ha prevalecido.
I will be a president for all Americans. All Americans. And I promise you, I will fight as hard for those who did not support me as for those who did.
El presidente Joe Biden también dijo que será el mandatario de todos los estadounidenses y prometió que luchará tanto por los que no lo apoyaron como por los que lo hicieron. Biden, de 78 años, se convirtió en el 46º presidente del país. En tanto, Kamala Harris se convirtió en la primera mujer en ser vicepresidenta de Estados Unidos.
Kamala Davy Harris, solemnly swear
that I will support and defend the Constitution of the United States.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
Harris juró solemnemente respaldar y defender la Constitución de Estados Unidos y fue la primera magistrada hispana de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, quien le tomó la juramentación. La vicepresidenta además es negra y de ascendencia sudasiática. Joe Biden firma varios decretos en sus primeras horas como presidente de Estados Unidos. Vamos con el reporte de Yone Molinares.
En sus primeras horas de presidencia, Joe Biden firmó varios decretos para revertir políticas que implementó Donald Trump y de alguna forma comenzar a restaurar algunas de las políticas que dejó el presidente Barack Obama cuando el mismo Biden era entonces vicepresidente. Entre ellos, ante las cámaras y los periodistas, firmó tres de estas órdenes ejecutivas que viene siendo la señal de lo que van a ser las prioridades de Biden en los próximos días. También uno de ellos tiene que ver con el requisito obligatorio para utilizar mascarillas en propiedad federal, donde solamente tiene jurisdicción el presidente, y hay una que busca mejorar o atacar la falta de igualdad racial, y también una en donde Estados Unidos vuelve a entrar a el acuerdo climático de París. Biden dijo que esto va a ser una de muchas de estas órdenes ejecutivas o decretos que está presentando, y obviamente lo que dice Biden, le dijo a la prensa, es que estas acciones ejecutivas esencialmente buscan revertir el curso de una administración que había deshecho una cantidad de asuntos que por años durante el gobierno de Barack Obama se habían logrado y que también otros ya consideraban era importante retomar. Yone Molinares, CNN, Washington.
6 de la mañana, 17 minutos. Seguimos con más información del mundo. En Notimundo, Estelar James Miller, el ex canciller de la República, manifestó que el discurso de posicionamiento del presidente estadounidense Biden corresponde a una ideología católica y liberal. En ese marco, agregó que la tendencia política del gobierno norteamericano no cambiará las relaciones con Ecuador. Escuchemos.
Puedo aventurarme a decir que nada va a cambiar para mal en la presidencia de Biden en las relaciones del Ecuador con la gran democracia de los Estados Unidos y, por hablar en términos económicos, de reactivación, una potencia que va a poder importar mucho más del Ecuador que lo que ahora está comprando y que ciertamente ve al Ecuador ahora, esto me lo han dicho amigos, incluso diputados actuales del Congreso americano, que ellos ven en el Ecuador un baluarte contra la ofensiva del neocomunismo, que en este momento en Venezuela, en Cuba, en un sector de Brasil que no tiene importancia, pero en Argentina también, qué pena, en la Argentina están tratando de establecer el socialismo del siglo XXI, que es como decir el marxismo de 1914.
Y en otro tema, en España, tres personas fallecieron y una se encuentra desaparecida por una fuerte explosión que derrumbó las plantas superiores de un edificio en el centro de Madrid. El incidente ocurrió tras la manipulación de una caldera a gas, así lo señalaron las autoridades. Además, según informó el alcalde de Madrid, José Martínez, los fallecidos son una mujer de 85 años, un hombre que todavía no se pudo precisar la edad, y una tercera persona que se encuentra todavía bajo los escombros. Y ahora en noticias relacionadas a la pandemia, el gobierno de Perú descartó un nuevo confinamiento total de la población y una eventual suspensión de los comicios generales del 11 de abril. Esto a raíz de la segunda ola de contagios por COVID-19 que vive ya este país. Así lo declaró este miércoles la jefa del gabinete peruano, Violeta Bermúdez. Según el último reporte de casos, Perú añadió 6.973 contagios en las últimas 24 horas. El Instituto de Salud Pública de Chile dio luz verde este miércoles al uso de la vacuna china Sinovac, cuyas primeras dosis llegarán al país en los próximos días. El antígeno presume un 78% de eficacia y será puesto en adultos de entre 18 y 59 años. Su almacenamiento necesita un refrigerador estándar a temperaturas de entre 2 y 8 grados centígrados, a diferencia que la de Pfizer, que requiere al menos -70 grados.
6 de la mañana, 20 minutos. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Recuerden que hoy es jueves y en Quito circulan los vehículos cuya placa terminan en número par 24680. Y además no se olviden que este viernes en Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz estarán los candidatos a la presidencia de la República, César Montúfar por la Alianza Concertación Partido Socialista y Javier Herbas, candidato de la Izquierda Democrática. No se lo pueden perder en FM Mundo 98.1 el viernes a las 8 de la mañana. No somos vendedores, somos catadores de SUVs. Un SUV debe sorprenderte con cada detalle. Podrás mirar el cielo a través de su techo y su sonido Bose te envolverá. Un SUV de Renault se robará todas las miradas. SUVs hay muchos, pero pocos se diferencian de verdad. Para esos clientes con gustos exquisitos, Renault te presenta Catadores de SUVs. All New Renault Koleos con crédito directo con el 9.9% de interés, el más bajo del mercado. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. Queremos invitarte a recibir este 2021 como tú te lo mereces. Visita las tiendas Roland y descubre las nuevas colecciones de frases positivas en hoodies y camisetas para que luzcas tu mejor versión. Encuéntranos en los centros comerciales más importantes del país. Cambia el chip y piensa en grande. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubica en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Déjanos asesorarte, tenemos las mejores opciones. Escríbenos ahora a ventas@fmmundo.com o también escríbenos al 099-0038-000.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Conversamos con Carlos Camposano, el cliente más antiguo de Banco Guayaquil.
Tengo como cliente del Banco Guayaquil 62 años. Tengo una relación más larga que con mi esposa. Bueno, yo le pediría al banco que tome en cuenta a las personas mayores que no tenemos acceso al internet.
Te estamos escuchando, porque solo así podemos ser el banco que quieres. El que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
¿Saben qué? Me voy de compras. Ya no aguanto este encierro.
Espere, suegrita.
Mamá, ¿qué necesitas comprar?
Unos audífonos, una silla y una laptop para Pablito. Una refri, un microondas y una batidora. Y mis cremas. Y para mi yernito, una guitarra, un taladro y una moto nueva. Son algunas cositas.
Mamá, todo eso podemos comprar online.
Todo esto y más. Consíguelo en la tienda online más completa del país. www.eljuri.es. De Almacenes Juan El Jury. 95 años ofreciendo las mejores marcas.
¿Qué forma de pago escogemos?
La que tú quieras.
Precalifica tu crédito en www.eljury.store.
Érase una vez un sandero que cambió su cara para volverte a enamorar. Érase una vez un Duster que se hizo más fuerte para retar los límites. Érase una vez un Logan que mejoró su seguridad para cuidar a los que amas. Érase una vez un Stepway que se retó a sí mismo para aumentar su poder. Érase una vez un Renault que le puso fin a una historia para iniciar una más grande. Ven a Renault, nuevas grandes historias. Renault, Passion for Life.
Del agua me enamoré en la infancia.
cuando acarreábamos con mi madre para alimentarnos. De la libertad me enamoré en la adolescencia, fue causa y compañera. En la lucha por el agua y la libertad me enamoré de la vida. Ahí entendí que la lucha es por el amor, ese es el sentido de la vida. He vivido la pobreza como han vivido la mayoría de los ecuatorianos. Y tengo esperanza. Lucharé de manera implacable contra la corrupción y por generar empleo para todos los ecuatorianos. Juntos se puede. ¡Claro que se puede!
¡Claro que se puede! ¡Con Yacu Presidente!
Yacu Presidente, vota 18.
Presidente, CNE 2021.
Cuando das tus primeros pasos, en la casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el fútbol, en la farra, en la montaña, en la playa, en Navidad y en fin de año. Para cada época de tu vida, existe una marca ecuatoriana que te acompaña. Roland, líder en la elaboración de medias, ropa de casa y pijamas.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Todas las novedades en tecnología, las últimas tendencias en los negocios.
Buenas recomendaciones para los emprendedores.
El fascinante mundo de la gastronomía y los deportes.
Esto y más te espera aquí en Mundo Express.
El mejor momento de la radio al mediodía.
Escúchanos de lunes a viernes a las 12 también en nuestro podcast y en la web www.fmmundo.com.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
En el radar de Notimundo al Día.
Seis de la mañana, 27 minutos. Seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. En los primeros días del año 2021 ya se registraron 4 suicidios. 2 de ellos fueron reportados primero como desaparecidos y luego se los encontró sin vida. En el 2020 cerró con cifras realmente alarmantes en 220 suicidios y 429 intentos de suicidio desde el inicio de la crisis sanitaria por COVID-19 hasta el 3 de noviembre, según el reporte presentado por el ECU-911. Y para hablar justamente sobre este tema y entender lo que está pasando, por qué las personas deciden quitarse la vida y también para ver qué podemos hacer para detenerlas, hacemos un contacto telefónico con la doctora Daniela Sirit. Ella es psicóloga clínica y docente universitaria. Doctora, buenos días y bienvenida a Notimundo al Día.
Muy buenos días, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación.
Doctora Sirit, ¿cómo entender este fenómeno? ¿Qué ha pasado durante la pandemia para que cada vez más personas se quieran quitar la vida?
Y hay uno de los aspectos que es bastante importante y que es al que debemos prestar atención, justamente también considerando que el aumento en los suicidios se ha dado en edades tempranas, o sea, en chicos jóvenes, uh-huh. Incluso en el Ecuador ha aumentado en los últimos años, no solamente con la pandemia, casos de suicidio en niños, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que lo que se está justamente lastimando, lo que se ve dañado a nivel social, es esta incapacidad que están teniendo los jóvenes, los adolescentes, de poder establecer relaciones sociales que los sostengan a nivel emocional. Uh-huh. El apoyo social y el generar una red de apoyo social es algo clave para poder evitar este tipo de problemas y este tipo también de nosotros, incluso desde el inicio, antes de que haya, por ejemplo, una decisión como esta, se pueden ver algunos síntomas, ¿no? Muy relacionados a la depresión y también a la ansiedad social. Uh-huh. Y es eso a lo que debemos prestar atención para evitar el aumento en este tipo de conductas, ¿no?
Doctora Sirit, me llama un poco la atención este concepto, que es la ansiedad social.
Sí, en la ansiedad social vemos esta incapacidad de las personas de poder establecer una relación, no únicamente con personas desconocidas, sino que incluso se empieza a... hay una carencia a nivel emocional que no le permite a la persona, como incluso puede darse una percepción errónea del sí mismo, en donde la persona no puede mantener relaciones que ya tenía. Okay. Entonces, incluso con personas que ya conocía, familiares, por ejemplo, primos, amigos desde la infancia, hay un distanciamiento de esas personas por no sentirse cómodo o no sentirse seguro en esas relaciones. Okay. En ansiedad social, mucho de lo que vemos, incluso a nivel universitario y a nivel de los colegios, es que los chicos empiezan a aislarse, a ser cada vez más retraídos, a tener dificultades para expresar lo que sienten a nivel emocional. Hay un problema para establecerse metas, tienen muy pocas aspiraciones y entusiasmo por la vida o por el futuro.
Y todo esto tiene que ver justamente con la pandemia, porque quizás nos cambió absolutamente todo, pero las relaciones interpersonales también cambiaron, es decir, los jóvenes ya no tienen la posibilidad de salir a jugar con sus compañeros, porque todo es a través de plataformas virtuales, quizás ya no pueden ver a sus abuelos, no pueden ver a sus primos, eso también está afectando, y sobre todo también en los universitarios.
Sí, exactamente, es justamente una época, la época de la universidad, en donde lo esencial, lo clave, es el mantener las relaciones con los demás, ¿no? Muchos de los jóvenes también que se graduaron durante este año de la pandemia, que hemos estado en esta emergencia sanitaria, se graduaron del colegio con esa ilusión de poder llegar también a esa vida adulta, de tener más libertad, ¿no? De movilizarse, de ir a un lugar distinto, de también conocer gente distinta.
De conseguir trabajo también.
Exacto, y claro, eso se ha visto interrumpido por esta situación. Uh-huh. Y sumado al hecho de que todos nos estamos enfrentando a esta realidad, a esta problemática, los jóvenes tienen menos capacidad para poder adaptarse a esa nueva realidad. Uh-huh. ¿Por qué hay un anhelo tan fuerte por ese futuro que ahora se ve coartada? Que justamente es lo que desata esta tristeza muchas veces profunda o esta, podemos decir, como desilusión por la vida.
Uh-huh. Ahora, doctora, también es importante analizar que durante la pandemia creció mucho la violencia intrafamiliar y también hay muchas personas que se quedaron sin trabajo. Y obviamente eso se recarga sobre la familia. ¿Eso también puede afectar para que las personas decidan quitarse la vida?
Perdón, Claudia, se cortó un poco, pero entiendo que mencionaba sobre también estos aspectos, estas consecuencias de la pandemia, como la pérdida de trabajo o una situación económica difícil dentro de las familias.
Ajá, y sobre todo también por la violencia intrafamiliar, que eso también es bastante grave.
Sí. Sí, justo el aumento, por ejemplo, en los casos de violencia intrafamiliar y también esta incapacidad o esta poca capacidad que ha tenido, en este caso, nuestro gobierno de poder sostener, o el Estado de poder sostener los trabajos de la empresa privada también, que ha dificultado que las familias se puedan adaptar de cierta forma a estas nuevas circunstancias, ha llevado o ha generado un gran peso en los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes en esta transición también hacia la adultez, el poder, esta necesidad que tienen de encontrar nuevas capacidades o de hacerse más responsables de estas circunstancias cuando hay niños pequeños o cuando la madre, por ejemplo, o el padre están siendo víctimas justamente de violencia? Esto también los lleva a cuestionarse sobre estas preguntas existenciales que a veces surgen en la juventud, uh-huh. Se ven justamente con estas respuestas, se encuentran con estas respuestas. Uh-huh. Es decir, ¿es de esto la vida? ¿Es de esto lo que yo voy a encontrar también en mis relaciones con los demás? ¿Seré capaz de tener una relación de pareja que me sostenga? ¿Seré capaz de tener amigos que me puedan ayudar? Muchas veces en los casos de violencia intrafamiliar, una de los también de las limitantes que tenemos es la falta de esta red de apoyo. Uh-huh. La persona que está siendo víctima de violencia se ve sola, aislada, y además siente esta culpa muchas veces porque puede ser señalada socialmente. Uh-huh. Y esto recae en los otros miembros de la familia. Entonces, si aquí tenemos jóvenes que además han tenido como otras circunstancias que vivir, no han podido terminar con éxito sus estudios o ingresar a una universidad, lo que resta también la cantidad de metas que se puedan plantear. Uh-huh. Esto también va disminuyendo la valoración que hacen sobre sí mismos. y es parte de las causas, no únicamente en nuestro país, sino también lo que se ha visto en otros países como China y Japón, que siempre ha tenido altos índices de violencia, y lo que se ha visto también en países europeos, y que aumenta el número de suicidios y está muy relacionado con esta poco valor que se da a la persona a sí misma. Uh-huh. Nosotros muchas veces lo denominamos como la autoestima, pero es esta valoración que la persona hace de sí misma, considerando las aspiraciones que puede tener y la capacidad que tenga para cumplir con esas expectativas a nivel social.
Uh-huh. Doctora Sirit, pero aquí en Ecuador también hemos escuchado casos de personas que no son jóvenes, sino que simplemente deciden quitarse la vida. Sí. ¿Qué pasa con las personas que son un poco más adultas? Por ejemplo, el caso del chico que se encontró el cuerpo hace pocos días. Él era un chef que tenía, de lo que entiendo, no tenía una mala posición económica, pero aún así decidió quitarse la vida.
Sí, ahí justamente lo que vamos a mencionar esos dos aspectos, ¿no? Uno, esta falta de seguridad y de apoyo emocional. También una de las cosas que se ha visto que el índice de suicidio es mucho más alto en hombres y se relaciona directamente con esta carencia que tienen de poder abrirse a expresar lo que están sintiendo o incluso sentirse juzgados si en algún momento no logran cumplir como con este rol social que ha sido impuesto también, de justamente sostenerse, de poder cumplir con ser los proveedores del hogar o de mantener un trabajo, de ser personas exitosas, etcétera. Uh-huh. Entonces, esto vemos que se presenta también en los adultos jóvenes y en los padres de familia, incluso también muchas veces se dan este tipo de crisis y de ideación suicida, no necesariamente que cometen ya un suicidio, en estas etapas de la adultez, en donde ya podemos, por ejemplo, jubilarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la pérdida de ciertas metas sociales o de ver interrumpidos nuestros hábitos, también puede llevarnos a cuestionar este tipo de a cuestionar nuestra vida, ¿no? Y llevarnos a tomar este tipo de decisiones.
Okay.
Lo importante justamente es poder brindar estos espacios donde las personas se sientan sostenidas socialmente, uh-huh, que tengan un espacio donde puedan expresar lo que sienten sin ser juzgadas y encontrar estrategias para poder de una u otra forma sobrellevar esta situación, ¿no? Lo que estén viviendo, sea un divorcio, sea una jubilación, sea también la pérdida de su trabajo, uh-huh, o el que estén también ganando menos de lo que antes ganaban, que eso también les lleva a afectar justamente la percepción sobre sí mismos, ¿no?
Y la calidad de vida de ellos y de su familia. Doctora Sirit, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad? ¿Cómo podemos identificar a una persona que está pasando días difíciles? Porque ahora tampoco es que podemos estar muy cerca de las personas, pero en un punto uno puede identificar a una persona deprimida. ¿Qué es lo que se debe hacer justamente para darle ese apoyo del que usted habla?
Uh-huh. Algo que es clave es no dar, podríamos decir como general, que decimos no dar por sentado o no asumir las cosas. Uh-huh. Es decir, si vemos que de repente una persona que conocemos, un amigo, un familiar, una persona cercana, también un compañero de trabajo, que incluso muchas veces lo podemos ver a través de esta interacción remota, ¿no? Hay una persona que siempre que hay reuniones de trabajo está con la cámara encendida y de repente empieza a estar con la cámara apagada o ha dejado de participar o de presentarse a estas reuniones. Uh-huh. Podemos de ahí simplemente preguntar, acercarnos a la persona y preguntar qué está ocurriendo, si son nuestros hijos, si es nuestra pareja, y preguntar sin esperar una respuesta en particular, es decir, disminuir también nosotros nuestras expectativas y evitar juzgar cualquier respuesta que nos den. Cuando las personas están viviendo estas tristezas profundas o esta cantidad de dudas o cuestionamientos sobre su propia vida, muchas veces vamos a encontrar resistencias. Uh-huh. Y tenemos que tener mucha paciencia, pero tampoco hay que tener paciencia con la persona para comprender sus respuestas, entender que puede haber algunas resistencias que presenta y que por lo tanto no va a decirnos con la primera vez que le preguntemos todo lo que le pasa. Uh-huh. Pero por otro lado, tenemos que también justamente tener esa, no esperar demasiado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ser pacientes con ellos, pero también acercarnos y acompañar a la persona. Algo que es clave cuando vemos también estas tristezas profundas, este desgano, el que la persona, por ejemplo, deja de disfrutar cosas que antes disfrutaba, deja de hacer actividades que antes realizaba como un hábito. Estos son elementos claves que nos dan una señal de que algo está pasando. Uh-huh. Y que eso que está ocurriendo no es normal o no debamos considerarlo como parte del momento, sino indagar, ¿no? Y en esos casos de acompañar a las personas, tratar de no dejarlas solas, de buscar, si bien estamos limitados en actividades, en las actividades que podemos compartir, buscar esos espacios donde la persona sienta que tiene este cuidado y este apoyo emocional a su alrededor, que no está sola.
Perfecto.
La sensación de soledad es algo también muy fuerte en esta época y es clave para evitar este tipo de decisiones de las personas, de los individuos.
Y es muy importante prender las alertas dentro de esta sociedad porque justamente crecen las cifras de suicidios, pero en realidad es un fenómeno social que nos alarma mucho. Agradecemos a la doctora Daniela Sirit, psicóloga clínica y docente universitaria, por este análisis sobre el fenómeno de suicidios que está creciendo en nuestro país.
Muchísimas gracias, Claudia.
Gracias a usted. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. No somos vendedores, somos catadores de subs. Un sub debe sorprenderte con cada detalle, debe tener la suficiente altura. En su interior debe sentirte cómodo siempre, un motor 2.0 potente y fuerte. El confort es el espíritu de nuestro SUV. Renault te presenta catadores de SUVs. All New Renault Capture con crédito directo con el 9.9% de interés, el más bajo del mercado. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. Ven y disfruta de este inicio de año en nuestras tiendas Roland, en donde encontrarás los mejores productos en medias y pijamas. Además, pregunta por nuestros increíbles descuentos de temporada. Encuéntranos en los centros comerciales más importantes del país. En FM Mundo obtén publicidad 360 de gran impacto y precios muy competitivos para que tu negocio venda mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o también nos puedes escribir al 099-0038-000.
Ya volvemos con Notimundo al Día con Claudia Roura. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Conversamos con Vanessa Velázquez, cliente de Banco Guayaquil desde el 2006.
Mi vida es súper movida, súper congestionada. Soy adicta a la app. Arranca a la mañana, a veces a las 6 de la mañana, haciendo transacciones. Es muy sencillo, muy cómodo y muy fácil. Lo que más nos importa ahora a todos es el tiempo. Yo al banco le pediría atención personalizada, que generen alguna estrategia o un instrumento que permita que estés más cerca del banco.
Te estamos escuchando, porque solo así podemos ser el banco que quieres. El que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
Ecuador habría perdido 2.500 millones.
Nueva denuncia de sobreprecios.
Domiciliario para funcionarias acusadas.
Ecuador no logra recuperación efectiva.
Corrupción en el.
Como tú, me cansé de escuchar estas noticias a diario. Por eso, hoy me decido a actuar. Soy Verónica Jarrín, candidata por la provincia de Pichincha por la circunscripción 1 Centro Norte. Quiero demostrar que sí se puede hacer una gestión transparente con una propuesta real de fiscalización. Vota 20. Vota por Verónica Jarrín.
Asambleístas provinciales. CNE 2021.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
¡Wow! Comienza tu año ganando con los 100 mil dólares de Nescafé. Ingresa el código del lote de 8 dígitos de tu producto más tu número de cédula y foto del empaque abierto al 0995-000600. Son miles de ganadores. WhatsAppea y gana con Nescafé. Promoción válida del 1 de enero al 28 de febrero. Aplican términos y condiciones. Bases legales en www.nestle.com.es.
Érase una vez un sandero que cambió su cara para volverte a enamorar. Érase una vez un Duster que se hizo más fuerte para retar los límites. Érase una vez un Logan que mejoró su seguridad para cuidar a los que amas. Érase una vez un Stepway que se retó a sí mismo para aumentar su poder. Érase una vez un Renault que le puso fin a una historia para iniciar una más grande. Ven a Renault, nuevas grandes historias. Renault, Passion for Life.
Estas son las recomendaciones de la semana en Mundo Inmobiliario. En venta, departamento moderno en sector Bellavista. 160 metros cuadrados, hermosa vista. Dos dormitorios con máster grande y confortable. Acabados de alta gama. Edificio con piscina, gimnasio, juegos infantiles y amplias terrazas. Informes al 099-275-2964. Promocione su proyecto o propiedad en Mundo Inmobiliario. Escríbanos a ventas@fmmundo.com.
Del agua me enamoré en la infancia, cuando acarreábamos con mi madre para alimentarnos. De la libertad me enamoré en la adolescencia, fue causa y compañera. En la lucha por el agua y la libertad me enamoré de la vida. Ahí entendí que la lucha es por el amor, ese es el sentido de la vida. He vivido la pobreza como han vivido la mayoría de los ecuatorianos. Y tengo esperanza. Lucharé de manera implacable contra la corrupción y por generar empleo para todos los ecuatorianos. Juntos se puede. ¡Claro que se puede!
¡Claro que se puede!
Yaku Presidente, vota 18.
Presidente, CNE 2021.
Hoy es día de pizza.
De hamburguesas.
Mejor de comida asiática.
No, de donas.
Los viernes con tu Diners Club Titan y Mi Discover son de Uber Eats. Dale la bienvenida a fin de semana con un beneficio exclusivo. 25% de descuento todos los viernes en tus pedidos. Diners Club, experiencia sin límites. Válido del 8 al 31 de enero de 2021.
Cuando das tus primeros pasos en la casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el fútbol, en la farra, en la montaña, en la playa, en Navidad y en fin de año. Para cada época de tu vida, existe una marca ecuatoriana que te acompaña. Roland, líder en elaboración de medias, ropa de casa y pijamas.
No pasará nada, es solo un momento. Es solo un apretón de manos. Es solo un juego. Es solo un abrazo. Solo un descuido. Y todo se detendrá nuevamente. La reactivación se logra luchando contra el virus en todo momento. Entonces, ¿seguro que no pasa nada? Con solidaridad y disciplina, al Ecuador lo sacamos todos.
Sembramos futuro.
Autorización número 0152, CNE, Elecciones Generales 2021.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros.
Claudia Roura, la nueva cara de las noticias, en Notimundo al Día, por FM Mundo.
Seis de la mañana, 48 minutos. Seguimos con más información en Notimundo al Día. Los contagios por COVID-19 suben en todo el país. La alcaldía de Ibarra, junto a la gobernación de Imbabura, coordinan acciones para realizar intervenciones para que eviten los contagios de COVID-19. Es muy importante saber que los hospitales en Ibarra, San Vicente de Paúl y el General del IES están al tope de contagios por COVID-19. Y para saber la situación en esta provincia, nos contactamos con César Escobar, secretario de Seguridad y Gobernabilidad de Ibarra. Señor secretario, buenos días y bienvenido a Notimundo al Día.
Buenos días, siempre gracias por la oportunidad de hacer conocer a la ciudadanía lo que pasa en nuestro cantón.
Coronel, cuéntenos un poco, ¿cuál es la realidad de Ibarra y en general de la provincia de Imbabura, que parece que registran altos contagios y eso es preocupante?
Bueno, sí, pienso que la realidad de nuestro cantón es lo que se está viendo en todo el país e incluso todo el mundo, efectivamente, como usted mencionaba. Tuvimos una reunión del COE cantonal en donde el Ministerio de Salud conocía cómo pasa el tema de la pandemia. Y lo que usted decía es real, tenemos un 100% de ocupación en camas UCI y un alto número de ocupación en camas de hospitalización.
¿100% en camas UCI? Perdón, no le estoy escuchando bien.
Sí, el 100% en camas UCI y un alto grado, cerca del 67% en camas de hospitalización.
¿Solamente para COVID?
Solamente para COVID, efectivamente.
¿Cuántas UCIs tienen en Ibarra o en la provincia de Imbabura?
Tenemos 8 camas UCI en el Hospital San Vicente de Paúl y 4 camas UCI en el Hospital de Líes, es decir, una capacidad para 12 camas UCI.
¿Y qué pasa cuando sobrepasan justamente esta la ocupación en las unidades de cuidados intensivo? ¿Cuántas personas están a la espera de una cama en UCI?
Sí, el día viernes que tuvimos la reunión, el Ministerio de Salud nos hizo conocer que habían 3 personas ya en espera. Y el día lunes nos hacían conocer que cerca de 10 personas se encontraban ya en espera.
Ok, y esto va subiendo. ¿Qué pasa con los contagios en la provincia? ¿Usted tiene cifras actualizadas? ¿Más o menos en cuánto están subiendo?
Perdón, no le estoy escuchando bien.
Coronel, ¿ahí me escucha?
Sí, le escucho.
Le preguntaba
mejor.
Que si es que tiene datos actualizados justamente de los contagios y también de las muertes. Es muy importante analizar los decesos porque también están subiendo en todo el país.
Sí, bueno, la cifra exacta de acuerdo a las infografías no la tengo, pero sí le puedo decir las resoluciones que el COE tomamos en base a la ocupación hospitalaria, que es la principal alerta que ellos nos dan para tomar las decisiones y revisar las medidas.
Ya, respecto a la ocupación hospitalaria, ¿ustedes van a tener algún otro tipo de plan de contingencia? Es decir, ¿ya están llenas las UCI, se abrirán más? ¿Qué pasa con la hospitalización? ¿También se habilitarán más camas?
Sí, el director del IES hizo conocer el plan de contingencia que esa institución está teniendo con el apoyo, en este caso, de la prefectura de Imbabura, en la cual se están estableciendo nuevos espacios para temas de hospitalización y nuevas unidades de camas UCI, igual en el hospital del 10, para cubrir esta demanda. Y nos han pedido a nosotros que desde seguridad y desde el COE cantonal apoyemos con las medidas que sean necesarias para frenar el tema de contagios y evitar que esto se esté incrementando.
¿Usted sabe cuántas camas en UCI se van a habilitar?
Indicaron que 4 más era la proyección a habilitar. No es un número mayor, pero ante la necesidad, usted sabe que una cama es súper importante y el reducir contagios igual. Entonces estamos de la mano desde Salud viendo los planes de contingencia y desde el COE estableciendo las medidas y sobre todo, más que las medidas, los controles necesarios para que esas medidas se cumplan.
Perfecto, la verdad es que 4 camas serían 4 vidas que salvar y es muy,
exacto,
muy importante.
Una es muy importante, así es.
Coronel Escobar, ahora sí, centrémonos en las medidas que ustedes ya han tomado en la provincia y también en la ciudad.
Sí, nosotros veníamos en el cantón Ibarra con un semáforo amarillo, en el cual hemos hecho un plan piloto para empezar, en el cual hemos abierto los lugares de diversión, los centros de diversión nocturna, en un plan piloto en el cual ellos han sido visitados y han sido emitidos certificados de bioseguridad que garantizan que son espacios seguros y que tienen el cumplimiento tanto del distanciamiento como de las medidas de bioseguridad. En ese plan piloto habíamos abierto ya 44 bares, los cuales se mantenían con un aforo del 30%. Los locales comerciales estábamos al 50% y en esta resolución del viernes lo que se ha decidido es bajar a todos los locales que generan actividad económica o reciben clientes o asistentes al mínimo que establece el acuerdo ministerial, que es el 30%, es decir, Ibarra funciona con todas las actividades comerciales y de diversión al 30%, tomando en cuenta que los locales de diversión han pasado un proceso de socialización y de revisión. De 156 que teníamos acá, solo 44 están abiertos. Se ha reducido todo al 30% en temas de aforo y los horarios estamos hasta las 24 horas. Todas las actividades comerciales, obviamente, algunas cierran más temprano, pero nadie puede abrir más allá de las 24 horas. De igual manera, se mantiene la prohibición de realizar eventos masivos, se mantiene la libre circulación vehicular en Ibarra, que a diferencia de otras ciudades no genera una carga de tráfico muy grande. Uh-huh. El transporte público se mantiene al 50%. Y se ha coordinado con el Consejo Nacional Electoral para que se puedan regular las campañas electorales y tengan obligatoriamente que informar al COE cuando van a hacer movilizaciones con 48 horas con el fin de poder controlar adecuadamente estos temas. De igual manera, uno de los puntos más importantes que se establecen en las resoluciones es el reforzar los controles. Ibarra tiene las ordenanzas para regular el control de espacio público y el control de las medidas de bioseguridad. Entonces, empezamos desde el lunes a reforzar los controles. Estamos haciendo 2-3 controles interinstitucionales en el día, lo que ha permitido lamentablemente sancionar a muchas personas que están incumpliendo.
Uh-huh. Coronel Escobar, ¿pero no le parece que es un buen momento para que los centros de diversión realmente estén cerrados? O sea, el 30% de aforo sería igual poner en riesgo justamente por las nuevas cepas que están circulando. Y como vemos en Europa y en Estados Unidos, están tomando medidas mucho más estrictas. Alemania ha vuelto a un nuevo confinamiento y aquí tenemos los centros de diversión todavía abiertos.
Sí, miren, desde el punto de vista de seguridad, el momento que cerramos absolutamente todos los espacios y estamos viviendo aquello en algunas partes, se genera una clandestinidad porque estas actividades siguen funcionando, pero en lugares ya en los cuales no se tiene el control porque son espacios privados. El espacio público y los locales los podemos controlar, los podemos revisar, podemos ver que hay el distanciamiento que estén cumpliendo, pero lo que venía sucediendo antes es que estas actividades igual seguían funcionando, pero en espacios privados, en domicilios, por llamadas telefónicas, y eso permitía que ahí no tengamos ningún control. Como decía, estas medidas pueden ser revisadas. La Secretaría de Riesgos de acá en el COE nos decía que hay dos tipos de desastres, y usted conoce el desastre sanitario, que es el más fuerte y el prioritario, y el desastre económico también. Entonces, estas medidas, antes de promulgarlas, han sido socializadas con la Cámara de Comercio, con los mercados, con las OVARES, y ellos que defienden su actividad cumplen al pie de la letra porque saben que primero existe la norma para sancionar, clausurar y multar a quien incumpla. Segundo, saben que si hay un incumplimiento se van a cerrar todas las actividades. Entonces hay un compromiso acá en el cual, generando estos espacios, disminuimos la clandestinidad, pero a pesar de tener estos espacios abiertos, desde que en los 4 meses que estamos controlando, por ejemplo, la ordenanza que prohíbe libar en vía pública acá en el cantón, tenemos más de 1.800 notificados. La indisciplina social pienso que es un tema común en nuestro país, pero como decía, tenemos espacios que pueden ser sujetos a control, tenemos ordenanzas que nos permiten controlar el espacio público, estamos reforzando los controles, pensamos que de esa manera y esperamos que la gente entienda, porque caso contrario, como usted decía, las medidas pueden ser revisadas y podemos retroceder o pueden ser más drásticas, atacando a la gente que realmente quiere reactivarse de manera ordenada.
Perfecto. Agradecemos al coronel César Escobar, el secretario de Seguridad y Gobernabilidad de Ibarra. Justamente nos informaba sobre la situación dentro de los hospitales en esta provincia y también las medidas de restricción que ya han aplicado justamente para contener esta nueva ola de contagios de COVID-19. Y para cerrar la entrevista, simplemente les confirmo que Imbabura tiene 6.888 casos confirmados de COVID-19. Muchas gracias, coronel.
Muchas gracias a ustedes. Un buen día.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y así llegamos al final de esta emisión de Notimundo con más información. El Ministerio de Salud Pública informó este miércoles que Ecuador ya registra los 234.315 contagios por COVID-19 y también hay un total de 14.437 fallecidos. En otro tema, el Consejo Nacional Electoral confirmó que los ciudadanos que posean las cédulas de identidad que perdieron vigencia o están caducadas, igual podrán acercarse a votar el día 7 de febrero. La jornada inicia a las 7 de la mañana y se extenderá hasta las 5 de la tarde. Yo soy Claudia Roura y tenemos una nueva cita mañana a las 6 de la mañana. Y no se olviden que este viernes en Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz estará César Montúfar, el candidato por la Alianza Concertación Partido Socialista, y también Javier Herbas, candidato por la Izquierda Democrática. No se desconecten de la señal de FM Mundo. Enseguida viene Gabriel Espinosa de los Monteros y Carla Arcentales en Compartiendo el Mundo. Que tengan un excelente jueves.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Redacción y redes sociales, Camila Villacrés. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de... La UID está hecha de ti.
Renault, Passion for Life.
American Express de Banco Guayaquil.
Roland, líder en la elaboración de medias, ropa de casa y pijamas.